Pues buenos días, hermanos. Bueno, ya tardes por un minutito. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos una vez más para estudiar la palabra del Señor. El día de hoy nos toca continuar con la carta de los Romanos. Estamos comenzando con el primer capítulo y pues nos tocan los versículos del 3 al 7. Prácticamente vamos a terminar con el saludo de Pablo en esta carta a los Romanos. Y pues como siempre, dando gracias a cada uno de ustedes que ora para que Dios nos guíe en la preparación de las predicaciones, que Dios nos guíe para pues mostrarnos en sus textos la verdad, lo que Él quiere transmitirnos y que nos dé la habilidad para poder transmitirlo de manera fiel a la iglesia. Entonces, gracias por todos aquellos que oran cada semana por las predicaciones, por los que están enseñando, por todos aquellos que tienen algún ministerio. Entonces, gracias por hacerlo. El saludo que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con la misión que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver cómo el saludo de Pablo habla muchas de estas cosas que nosotros tenemos, pues como misión. Nuestra misión es sacada de la Biblia. Nosotros buscamos de alguna manera cómo poner la misión de esta iglesia con un sustento bíblico y que hablara qué es lo que Dios quiere para esta iglesia. Y vamos a ver cómo se alinea con mucho con lo que Pablo está diciendo en este saludo. El lema de esta carta es: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Este es el lema que escogimos para esta carta. Creemos que de una forma preciosa resume lo que vamos a ir estudiando a lo largo de todos estos capítulos. Vamos a ir viendo cómo Pablo nos habla de ese evangelio, cómo Pablo nos habla de la gracia, cómo Pablo habla de la fe, cómo Pablo va hablando de muchos conceptos teológicos que son muy importantes para cada uno de nosotros, que tenemos que irlos comprendiendo, asimilando, apropiando, creyendo y viviendo en ellos. Creo que esa es la parte más complicada, poder vivir con la fe puesta en cada uno de estos principios bíblicos que nosotros vamos estudiando y comprendiendo. Vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Acompáñenme, por favor. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Este es el pasaje que nos corresponde y vamos a ir viendo, pues, versículo a versículo, qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de estas palabras de Pablo. Pablo ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo, por lo que él habla y escribe con la autoridad de Jesucristo. Él está hablando palabra, él está escribiendo más bien palabra de Dios. Él fue inspirado por el Espíritu Santo y todo lo que él estaba escribiendo tenía la autoridad de Dios, tenía la autoridad de Jesucristo que lo había llamado a ser ese apóstol. Entonces, la carta que nosotros estamos recibiendo, consideramos que es parte de las Escrituras. El mismo apóstol Pedro dijo que las palabras que Pablo escribía a veces eran difíciles, pero que eran parte de las Escrituras. Entonces, esta carta a los romanos es parte de ese canon que nosotros consideramos la Biblia, que consideramos la palabra de Dios, que consideramos que fue inspirada por el Espíritu Santo y que es para nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. Él nos la ha dado para que conozcamos más de quién es Él, cómo es Él, qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que tiene para nosotros, y de esta manera entender como cristianos quiénes somos, qué somos en Cristo. El Evangelio de Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No es una nueva religión. Es el cumplimiento de la religión antigua. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, empezamos a ver cómo había promesas de Dios, cómo Dios había venido trabajando, cómo Dios venía hablando a través de sus profetas acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Y finalmente, cuando Él llega, es el cumplimiento de todo este Antiguo Testamento. No viene a poner una religión nueva, sino que viene a cumplir con todo lo que se había dicho de Él, con todo lo que el Espíritu Santo había hablado antes acerca de Jesucristo. Él viene a cumplir. Y todavía faltan otras promesas por cumplir, pero mucho de lo que estaba escrito fue cumplido por Él durante su vida, durante su muerte, durante su resurrección. Entonces, esto nos deja ver que Dios no se olvida de sus promesas. Él las va a cumplir. Cada una de ellas van a ser cumplidas, aunque pasen muchos años, aunque pasen siglos. Dios no se olvida de sus promesas y cada una de ellas va a llegar el momento en que se van a cumplir para nuestras vidas, para la iglesia, para el mundo, de acuerdo a cómo Él las haya ido dando. Dios es el que nos habla en las Santas Escrituras y lo ha hecho a través de estos hombres, sus profetas, a los cuales el Espíritu Santo inspiró para hablarnos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana en la enseñanza. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que tú has traído, Señor. Te pedimos por los que aún no han llegado para que tú quites los obstáculos y que puedan estar aquí con nosotros acompañándonos, Padre. Yo te ruego que seas tú el que hable, Señor. Que la gloria sea únicamente para ti, Padre. Y que tú prepares nuestros corazones para escuchar este mensaje. Que tú hables conforme a nuestra necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Tú conoces la circunstancia de cada uno de nosotros. Tú conoces dónde estamos, cómo estamos, Señor, y lo que necesitamos. Te pedimos que tú poderosamente hables a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Bendice este servicio, lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú, Señor, hagas esta obra en nuestros corazones. Amén. Entonces, nuestro primer versículo, el versículo 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio que Dios prometió desde tiempos antiguos acerca de su Hijo, el Evangelio tiene que ver en todo sentido con Jesucristo. Entonces, este Evangelio del que nos acaba de hablar Pablo, que dice que los profetas habían prometido y que estaba cumpliendo en Jesucristo, dice, todo esto tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante aclarar que aunque nos habla de que este Hijo de Dios nació de la descendencia de David, tenemos que ver y entender que el Hijo de Dios no comenzó a existir en ese momento, que no nació o fue creado cuando nace en la tierra, sino que el Hijo de Dios ha existido siempre. El Hijo de Dios desde la eternidad antigua ha existido junto con Dios. Él era Dios. Dice Pablo en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces podemos ver cómo Dios envió a su Hijo a la tierra para hacerse hombre. El Hijo de Dios, Jesucristo, existía desde antes. El Hijo de Dios es eterno. Ha existido siempre. Pero Dios, en un momento, decidió enviarlo a la tierra, decidió que se hiciera hombre, decidió traerlo al mundo y que naciera de la descendencia de David. Esto tiene contraste con nosotros, porque nosotros somos adoptados como hijos suyos, pero nosotros no tenemos esa eternidad que tiene Cristo. Nosotros somos creación, nosotros fuimos creados por Él, pero no existíamos desde siempre, y Él sí, Él siempre ha existido. Entonces hay ese contraste entre nosotros, que somos adoptados como hijos, y Jesucristo, que ha sido hijo desde el principio. Él ha estado con Dios desde el principio. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios en la segunda persona y Él es Dios sobre todas las cosas. Más adelante en Romanos 9, Pablo dice, dice, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, este Jesús del que habla el Evangelio, ese Jesús que nació de la descendencia de David, es Dios. Él es el Hijo de Dios y es Dios sobre todas las cosas. Entonces tenemos que entender ese concepto que es muy importante, que Jesucristo es Dios. Y Él ha existido siempre y Él es la tercera persona de la Trinidad y ha estado con Dios desde el principio. Dios no escogió a un hombre para hacerlo su hijo. Dios no escogió entre todas las personas que existían en Israel en ese tiempo a una persona que dijera, este es bueno, él va a ser mi hijo. No. El mismo Dios se hizo hombre. El mismo Dios se despojó de su gloria, se despojó de esa majestad y humildemente se hizo un pequeño bebé que nació en Belén, que nació de María, y que vino a vivir como una persona, 100% hombre. Él seguía siendo Dios, pero en ese momento Él decidió despojarse de toda esa gloria para vivir humildemente como uno de nosotros. Entonces, ese es el del que estamos hablando. De Él es el Evangelio del que estamos hablando. En el Antiguo Testamento podemos ver promesas que nos hablan de Él. En Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces nosotros podemos ver cómo en el Evangelio, en Jesucristo se cumplen estas promesas y muchas promesas que hay en el Antiguo Testamento que nos hablan de Él, pero Él viene a cumplir con todo esto. En el Evangelio vemos las buenas nuevas de Dios, que ha levantado a ese rey prometido, el Mesías, y cómo ese Mesías llega como parte de esa descendencia del rey David. Y cómo eso significa gozo y bendición para todas las personas, para todos los pueblos, para todos y cada uno de nosotros. Dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Son promesas que nos hablan de este Mesías. Son promesas que nos hablan de los redimidos de Jehová. Son promesas que nos hablan de aquellos que hemos sido llamados por Cristo para ser adoptados como hijos suyos. Entonces tenemos ese gozo, tenemos esa alegría, tenemos esas promesas que podemos apropiarnos por lo que Cristo hizo por nosotros. En el versículo 4 de nuestro texto dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La mayoría de los judíos en los tiempos de Jesucristo, cuando oían hablar del Mesías, ellos esperaban a un rey salvador. Ellos esperaban a un Mesías que llegara con poder, o un Mesías que llegara a establecer un nuevo reino y que los liberara de la opresión del pueblo y del imperio romano que estaba ahí con ellos. Entonces, esa era la visión que ellos tenían del Mesías. Eso era lo que ellos estaban esperando. Eso era lo que el pueblo de Israel quería ver. Un Mesías con poder que llegara a salvarlos de la opresión de los romanos. Sin embargo, por lo que Pablo nos está diciendo aquí, implica que ese Mesías que ellos estaban esperando murió. Dice que ese Mesías murió implícitamente porque habla después de la resurrección. Entonces, ese Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando fue un Mesías que no vino a cumplir lo que ellos querían. Fue un Mesías que vino de una forma diferente. Fue un Mesías que vino, fue maltratado, fue humillado, fue crucificado y murió en esa cruz. Y los judíos pensaban que los Mesías no eran encarcelados, que los Mesías no eran maltratados, que los Mesías no eran crucificados y que los Mesías no morían. Los Mesías eran reyes que venían a gobernar y a liberarlos. Sin embargo, esas expectativas no se dieron. Entonces, después de su muerte, podemos ver cómo los discípulos aún de Jesús tenían esas expectativas y sus expectativas fueron frustradas. Dice uno de ellos, cuando iban en el camino de Emaús, iban platicando y dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Entonces, aún entre los discípulos de Jesús, había esa expectativa. Ellos pensaban que Jesús se iba a levantar en algún momento como rey y que los iba a liberar, iba a unificar a las tribus, iba a liberar al pueblo de la opresión romana. Dice, nosotros esperábamos que él hiciera esto. Y sin embargo, ya está muerto. Murió. Pablo no nos deja con un pesar. Pablo inmediatamente nos dice que hay gozo y que hay esperanza en Cristo. Jesús resucitó por el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos. Y esto podemos verlo más claro en Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos esa esperanza, que el Espíritu Santo, una vez que llegue el momento, nos va a dar nueva vida, nos va a dar vida eterna para estar con Él. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que la Biblia y lo que el Padre nos han prometido, vida eterna en Cristo Jesús. Y este mismo Espíritu que dio vida a Jesucristo es el que también dará vida a todos aquellos que hemos creído en Él. Ahora, necesitamos ver que esta resurrección, dice el versículo, que declaró a Jesús como Hijo de Dios con poder. No es que Él hubiera dejado de ser Hijo de Dios o que necesitara ser declarado Hijo de Dios. Él era Hijo de Dios y no había dejado de ser Hijo de Dios. Sin embargo, ahora Él era declarado Hijo de Dios con poder, es la aclaración, con poder. Ya no era ese hombre que caminó por las tierras de Israel, no era ese hombre que humillaron, que maltrataron, que le escupieron, que crucificaron, que colgaron en la cruz y que mataron. Él había resucitado. Y Él se había levantado como el Hijo de Dios con poder. Con poder es la aclaración. A esto mismo Jesús se refirió cuando habló a sus discípulos y les dijo en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto lo dijo después de haber resucitado. Entonces, Él ahora tenía toda esa potestad sobre el cielo, sobre la tierra, y Él gobernaba. Dice Pablo en 1 Corintios 15:25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. En otras palabras, Jesús, el Mesías, está reinando. Él está reinando y está esperando hasta el momento en que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y Él lo va a hacer. Y va a llegar un día en que su gobierno va a llegar un día en que Él se manifestará otra vez, en que Él regresará y veremos su gloria. En ese momento, cuando Él muere y es declarado Hijo de Dios con poder, Él vuelve a tomar esa gloria que era suya. Él se había despojado de esa gloria, Él se había despojado de su deidad, Él se había despojado de su majestad, y Él se había hecho hombre. Él seguía siendo Dios, pero era un hombre 100%. Y en ese momento, él vuelve a tomar esa gloria, él vuelve a tomar su poder, él vuelve a estar junto a Dios, y él ahora tiene ese poder para reinar sobre su creación nuevamente y toda, con toda potestad en el cielo y en la tierra. El siguiente versículo dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La palabra gracia aparece 155 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 24 veces aparecen en el libro de Romanos. Y es imposible entender el libro de Romanos si nosotros no entendemos el concepto de la gracia, si nosotros no entendemos qué es la gracia que Dios nos ha dejado, si nosotros no entendemos qué es esa gracia de la que habla tanto el apóstol Pablo. La gracia está en el corazón de esta carta, la gracia es el corazón del Evangelio y la gracia está en el corazón de Dios. Dios actúa por gracia, Dios nos da muchas cosas en esa gracia. Entonces, con la base de que Pablo ya ha puesto en todos estos versículos anteriores, recordando que Cristo ahora reina con poder, nos dice que de Él hemos recibido la gracia. Y es importante entender que fuera de la gracia, los pecadores no tienen cómo ser perdonados de sus pecados. Fuera de la gracia, no hay cómo tener nueva vida. Fuera de la gracia de Jesucristo, no hay perdón para el pecador. Únicamente a través de Jesús, únicamente a través de la gracia que viene por Él, es como el pecador puede ser redimido de sus pecados. En este caso, Pablo menciona que Él ha recibido de Jesucristo la gracia y el apostolado. No solamente ha recibido el perdón de los pecados, sino que también ha recibido de Jesucristo su ministerio y el poder para cumplir con su ministerio. Esto también aplica a nosotros y es de mucho aliento. Es de gran aliento para cada uno de nosotros que hemos recibido el perdón de Cristo, porque no solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, sino que también Dios nos ha dado dones espirituales, nos ha dado habilidades especiales con las cuales podemos servir en la iglesia. Pero aparte, nos ha dado el poder para llevar a cabo todas estas actividades a las cuales se nos ha llamado y ha puesto un llamado en cada uno de nosotros a servir en la iglesia. Y este llamado, Dios es el que nos habilita y nos da el poder a través de su gracia para poderlo llevar a cabo. Así como Pablo fue llamado a ser apóstol, algunos de nosotros hemos llamado a ser pastores, otros hemos llamado a ser maestros, otros hemos sido llamados a ser los que servimos en ciertos ministerios, tenemos misioneros. Entonces, el llamado de Dios se extiende a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene que entender cuál es ese llamado y saber que Dios nos dé el poder para cumplir con ese llamado a través de su gracia. La gracia se recibe no como una respuesta de Dios a nuestras buenas obras o por nuestros méritos. La gracia la recibimos por medio de la fe como un regalo. La gracia de Dios no sería gracia si nosotros tuviéramos que ganarla o pagar por ella. La gracia es gratis. La gracia es un regalo que Dios nos da. Un regalo que viene a través de la fe. Pero no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada para ganarla, porque aún la fe te la da Dios. Entonces tenemos que entender muy claramente que la gracia implica que sin ningún mérito, sin ningún esfuerzo, sin ninguna obra previa, Dios te regala la salvación, porque Él quiso regalarla y quiso ponerla así. Al que le costó todo fue a Jesucristo. Él tuvo que morir para comprar esa salvación por ti, pero para ti es gratis. Para ti no tiene ningún costo, porque Dios te la ha dado y Dios la ha puesto para ti de tal manera que todo aquel que cree recibe la salvación. No tiene que hacer obras, no tiene que pagar por esta salvación después. La salvación es gratis. La salvación es dada por Dios para todo aquel que cree en el Evangelio. Entonces la gracia no solamente es el perdón de nuestros pecados. La gracia incluye el poder para vivir la vida cristiana. La vida cristiana, muchas veces hemos escuchado que es una vida imposible y en verdad es una vida imposible. Nadie puede cumplir con lo que Dios nos pide. Nadie puede cumplir con aquello que Dios espera de ti. Tú no tienes las fuerzas, no tienes la templanza, no tienes el carácter para cumplir con esa vida. Sin embargo, cuando Dios te salva, el Espíritu Santo entra a morir en tu cuerpo, vivir en tu corazón, a morar contigo. Y dentro de tu corazón ahora mora ese Espíritu Santo. Y Él es el que te da el poder, el que te habilita, te da las fuerzas, te da todo lo que tú necesitas para vivir esa vida cristiana, que en tus fuerzas es imposible. Tú no puedes dejar de pecar. Tú no puedes dejar atrás todas esas luchas que tú tienes. Tú no puedes perdonar porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Sin embargo, el Espíritu Santo que mora en ti te permite hacerlo. Y eso es parte de la gracia. Cuando Dios te salva, no solamente te quita tus pecados, sino que te da el poder para vivir esa vida cristiana que tú no puedes vivir. Y junto con esa gracia te va a dar la glorificación eterna que estamos esperando y va a cumplir todas esas promesas. Entonces la gracia es un concepto muy, muy amplio, que no solamente aplica para los que no se han convertido, sino que aplica para cada creyente que necesitamos cada día de la gracia para levantarnos y seguir creyendo, para levantarnos y poder orar, para levantarnos y leer la Biblia y entender lo que se nos dice. Todo eso es parte de la gracia de Dios. Y necesitamos ver qué hermosa es esa gracia. Dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, dice que estos dones son recibidos también por gracia. Entonces, junto con la gracia de salvación, también tenemos un don con el cual podemos servir a la iglesia, un don con el cual debemos de usarlo para edificar a nuestros hermanos. Tenemos que ver cuál es ese don que Dios nos ha dado para poder usarlo y trabajar con cada uno de los que tenemos aquí y aún fuera de esta iglesia hasta donde Dios nos permita llegar. Entonces la gracia es un concepto muy importante que tenemos que entender en esta carta de Romanos y que a lo largo de los siguientes capítulos nosotros vamos a ir viendo cómo aplica de manera más específica en cada una de nuestras vidas. La gracia es cuando Dios te da algo de valor infinito, algo por lo que tú no has hecho nada para ganarlo y que no tienes ni tendrás cómo pagarlo. Es un regalo que Dios te da porque Él te escogió por su pura voluntad. Él decidió darte el regalo a ti. Y desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, Dios te escogió para ser el que iba a recibir esa gracia. Sin que tú hubieras hecho nada, sin que tú te lo hubieras ganado, sin que tú pudieras hacer algo después para pagarla. Dios decidió darte esa gracia. Dios te escogió para recibir la gracia. Dice Pablo que si hubiera algún mérito en nosotros para recibir esa gracia, entonces ya no sería gracia. Sería un pago. Sería como un salario. Entonces no hay nada que tú hayas hecho para merecer esa gracia. No hay nada que en tu vida hayas hecho para que Dios te escogiera para recibir esa gracia. Es pura gracia. Esta gracia incluye la fe para creer, incluye el arrepentimiento, incluye la salvación, incluye el perdón de pecados, incluye la santificación, toda tu vida cristiana, todo tu ministerio, la glorificación, la vida eterna, son parte de esta gracia. Y Dios la dejó ahí para ti. Voy a ponerles un ejemplo. Entiendan que es un ejemplo, tiene sus limitaciones, no es 100% apegado a todo lo que va a decir, lo que dice la palabra de la gracia. Pero imagínense de una persona, un joven, que se dedica a trabajar con las computadoras, que es un hacker, y que empieza a trabajar y que empieza a descubrir cómo ganar dinero de forma ilegal. Y empieza a ganar y a ganar dinero, y gana dinero y se lo gasta, gana dinero y se lo gasta. Y su deuda crece y crece y crece. Llega un momento en que su deuda son cientos de millones de dólares. Y lo descubren. Y de todo este dinero que él había ganado de forma ilegal y gastado, no le queda nada. Entonces ahora tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar por su delito. Sin embargo, un hombre escucha de este joven y decide pagar su deuda. Decide ir y decirle: ¿sabes qué? Yo voy a pagar toda tu deuda. Esos 100 millones de dólares que debes, los voy a pagar. Y te voy a adoptar como mi hijo. Pero aparte, todos los días por la mañana, cada que tú abras los ojos, en tu cuenta del banco va a haber 1,000 millones de dólares. Todos los días, cada mañana, para que puedas vivir la vida de mi hijo. Así es la gracia de Dios. No solamente perdonó tu pecado, sino que te da la gracia para que tú puedas vivir la vida cristiana como un hijo de Dios día tras día. Y esa gracia nunca se acaba. Cada mañana es nueva. Cada mañana está ahí para ti. Cada mañana tú puedes apropiarla y hacerla tuya y vivir como un hijo de Dios. Pero tienes que creer. La gracia se recibe por fe. Entonces necesitamos creer en las promesas de Dios y apropiarte de sus promesas y vivir como un hijo de Dios. Porque la gracia ya está ahí. Si Dios te salvó, Dios ha dado también todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué necesito para recibir esta gracia? ¿Cómo le hago para recibir este regalo de Dios? La gracia se recibe por fe, no por obras. Por medio de la fe, dice el versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo único que necesitamos para recibir la gracia es creer. Lo que necesitamos para recibir esta gracia es creer en el Evangelio de Jesucristo. No la puedes ganar, no la puedes pagar. Únicamente la tienes que recibir. Y se recibe a través de la fe. En este mismo versículo, Pablo nos habla de que él está aquí para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Y como hemos visto, la gracia nos habilita para obedecer y cumplir con la vida cristiana. La gracia viene por medio de la fe. Y eso es lo que Pablo quiere promover entre los pueblos a los que él va a predicar. Él fue ese embajador de Cristo, ese apóstol que fue llevando el evangelio por toda Grecia, por parte de Europa, por todas esas regiones en las que ya estudiamos en el libro de los Hechos, cómo Pablo fue llevando el evangelio. ¿Por qué? Porque él ama a Cristo, él quiere que su nombre sea exaltado, él quiere que las personas conozcan quién es su Dios y quiere que lo glorifiquen. Entonces, por obediencia a su Señor, por amor a su Dios, él como siervo de Jesucristo y como apóstol de Jesucristo, ha ido llevando el evangelio y va a seguir llevando el evangelio a partir de este momento a otras naciones, otros pueblos, para predicar acerca de la salvación de Dios. Entonces, como esa salvación te da la fe, esa salvación te da el perdón, esa salvación te da el Espíritu Santo y te habilita para vivir esa vida cristiana, esa salvación te permite obedecer a Dios. Esa es la obediencia que Dios busca a través de Pablo. Es el ministerio que le ha dado Pablo, que lleve su evangelio para que los gentiles lo conozcan y que los gentiles también puedan obedecer. Y no pueden obedecer fuera de la fe en Cristo, fuera de la gracia de Dios. No hay cómo puedan obedecer. Y cada uno de nosotros estamos aquí por esa gracia de Dios, por ese evangelio que ha llegado hasta nosotros después de muchos años. Y aquí estamos. Entonces, como hemos visto hasta ahora, Dios es el dador, Dios es misericordioso, Dios es la fuente de nuestro servicio y de nuestra obediencia, y Él es el que va a sustentar nuestro ministerio. Y dice Pablo que todo esto fue por amor al nombre de Cristo, porque Él quiere glorificar a su Dios, Él quiere glorificar a aquel que lo salvó. Él reconoce que él no hizo nada para ser salvo. Dios lo rescató cuando iba persiguiendo cristianos. Dice que él era el peor de los pecadores, que él incluso había matado, perseguido a la iglesia. Y sin embargo, Dios de ahí lo sacó, lo rescató y lo hizo su apóstol, lo hizo su hijo. Y ahora él estaba dedicado a llevar el evangelio. Cuando nosotros recibimos la gracia para salvación, podemos vivir esa vida cristiana. Podemos cumplir con un ministerio. Y todo por la fe en los méritos de Cristo. Cristo es el único camino. Y nosotros, como sus hijos, tenemos esa misma misión, tenemos ese mismo encargo de llevar su nombre y de predicar el evangelio y de hacer discípulos desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo nuestra misión como iglesia está alineada con eso que Pablo está diciendo. Nuestra misión es la misma que tenía el apóstol Pablo: hacer que el nombre de Jesucristo sea conocido en todas las naciones, que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado, que las personas puedan creer y conocer quién es este Dios. El versículo 6 dice: entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pablo ha recibido la gracia y el apostolado para predicar el evangelio entre los gentiles, para que crean en Jesucristo y le obedezcan. Y ahora le dice a sus lectores, a ese grupo de romanos que iban a recibir su carta, les dice que ellos están entre esos gentiles a los que había que llevarles el evangelio, que ellos eran obedientes a la fe, que ellos habían recibido ese evangelio, porque ellos habían sido llamados a ser de Jesucristo. Así como Pablo fue llamado al apostolado, ellos habían sido llamados a la obediencia por la gracia. Entonces, ese es el llamado. Dios reina en este mundo. Él ha decidido a quién otorgar su gracia, a quién llamar para salvación desde antes de la fundación del mundo, sin mérito alguno, sin obras a su favor. Dios escogió a los que serían salvos y llegado el tiempo en que Él lo definió, Él va a llamar a cada uno de sus hijos a salvación. Aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo van a recibir un llamado especial, un llamado poderoso, un llamado único de Dios, al cual ellos van a responder y van a ir y van a ser adoptados como hijos de Dios. Dios abre los ojos de estas personas para que puedan ver la gloria del Evangelio de Cristo, de tal forma que todos sus pecados, todos sus argumentos, todo su orgullo, todas las dudas sean derribadas y puedan ver el glorioso Evangelio de Cristo claramente y brillando delante de ellos, tan atractivo que van a caer de rodillas ante Dios y aceptarlo como su Salvador. Y esto es por gracia. Esto es lo que hace el Evangelio de Cristo cuando es predicado, cuando Dios hace ese llamado específico, cuando Dios llama a esa persona de forma especial. Dice Romanos 8:29 al 30, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ese es el llamado del que yo les estoy hablando ahorita. Es el llamado del que estaba hablando Pablo cuando dice: ustedes son los llamados de Dios. Ese llamado de los escogidos. Dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ese es el llamado que estamos hablando. Es el llamado que les hablaba Pablo a los romanos. Pablo les dice que son los llamados de Jesucristo y que son amados de Dios. Esto es lo que los hace cristianos. Esto es lo que hace a los cristianos, que son amados por Dios y llamados para ser de Jesucristo. Eso es lo que hoy a ti te hace cristiano. Si tú has escuchado su voz, si tú has escuchado su llamado y te has acercado a Él y has aceptado su salvación, Has recibido su amor. Y tú eres de él. Y eres un cristiano. Y eso es lo único que te puede hacer cristiano. No hay otra forma de hacerte cristiano fuera de la gracia de Jesucristo. Fuera de su llamado, no hay cómo responder a ese evangelio. El mundo se puede estar cayendo en pedazos. Y lo vemos ahora en las noticias. Tú puedes ver las noticias ahorita, todo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en todos lados. Incluso, no sé, cada uno de nosotros tenemos circunstancias familiares que también nos ponen en problemas. Y aún en medio de todos esos problemas, nosotros tenemos dos grandes verdades. Dios nos ama y somos de Cristo. Y eso es lo más importante. Todo lo demás no importa, el mundo se puede caer. Pero tenemos lo más importante y sabemos que en la eternidad estaremos junto a Jesucristo, junto a su gloria por siempre. Dios nos ha llamado para ser santos. Pablo recalca una y otra vez que la vida cristiana es un llamado. No es algo a lo que tú te levantas un día y dices, bueno, hoy me voy a ser cristiano. No, Dios te llama a ser cristiano. Tal vez tú puedas pensar que la salvación en alguna medida tiene que ver con algo que hiciste o que decidiste. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un corazón es corrupto, un corazón es mentiroso, un corazón es duro, un corazón está ciego, un corazón está muerto en la realidad espiritual? ¿Tú crees que un corazón así puede levantarse y seguir a Cristo? No. El corazón del ser humano es así. El corazón del ser humano solo produce más muerte. El corazón del ser humano solo produce más pecado. El único que puede levantarte, despertarte y darte nueva vida es Jesús. Tú no puedes hacerlo. No hay nada en ti que pueda hacerlo. Entonces dependemos de esa gracia. Dependemos de que Él lo haga. El Evangelio es una oferta para todos. El Evangelio tú puedes salir y predicarlo a cada una de las personas que viven en este mundo y hacerles la promesa de que si Él cree, va a ser salvo. Y la promesa es real. La promesa es verdadera. La promesa es válida. Y tú puedes salir a cada ciudad, cada pueblo, cada país, ir con cada tribu y predicar el Evangelio y decir, Dios te ama. Jesucristo murió por ti. Y todo aquel que cree será salvo. Cuando predicamos el Evangelio, no todos creen. Cuando predicamos el Evangelio, unos creen y otros no. La mayoría no creen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué les presentamos las buenas noticias, la noticia más importante en toda la historia de la humanidad, y no la creen? Aun cuando les dices, no te va a costar nada, es gratis. Dios ya hizo todo lo necesario. Y no creen. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta final? ¿Por qué unos creen y por qué otros no creen? ¿Por qué tú creíste o por qué no has creído? Dice Pablo en 1 Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que creen y los que no creen? El llamado de Dios. Esa es la diferencia entre la persona que cree y la persona que no cree. Porque tú vas a salir y vas a llevar el evangelio a todos. Y unos responden y otros no. Y los que responden es porque fueron llamados por Dios. Pablo predica indiscriminadamente a todos. Y Dios quiere que vaya a cada uno de los grupos étnicos y nos ha dado esta gran comisión de ir y predicar su evangelio hasta lo último de la tierra. Sin embargo, vamos a ir y no todos van a creer. Es más, aquí entre nosotros en la iglesia hay quienes creen y quienes no creen. ¿Quiénes aún no han creído? pregúntate, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dentro de los que creen o dentro de los que no creen? Mientras Pablo predica a todos y ofrece la salvación a todos, la mayoría de los judíos considera a un Mesías crucificado como una piedra de tropiezo y lo rechazan. Y la mayoría de los gentiles escuchan hablar de un señor que fue crucificado y no les resulta atractivo y lo rechazan. Suena como locura. Sin embargo, dentro de estos dos grupos, judíos y gentiles, algunos son llamados con un llamado diferente. Un llamado diferente al Evangelio, un llamado que Dios hace. Y el efecto de ese llamado es que Cristo ya no parece una piedra de tropiezo. Cristo ya no parece locura. Ahora, para aquellos que han sido llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron la gracia en el llamado de Dios para poder creer y poder ver el Evangelio. Porque el llamado de Dios es eficaz y despierta a los muertos. Y el llamado de Dios da vista a los espiritualmente ciegos y hace oír a los espiritualmente sordos. Y humilla a los orgullosos y ablanda a los de duro corazón. Y remueve toda duda de tu corazón. Y te lleva a creer. Por eso Pablo dice en Romanos 8:30, a los que llama, a estos justifica. Los que son llamados son los que son justificados. No todos van a recibir el perdón de pecados. No todos van a heredar vida eterna. Únicamente aquellos que reciben el llamado especial de Dios. Y una vez que recibes este llamado, Dios quita todo obstáculo de tu orgullo y te da fe y te hace humilde. Y hace a Cristo que brille delante de ti. Y tú ves ese evangelio hermoso y ves a Cristo hermoso y lo ves glorioso de tal manera que te resulta tan atractivo que no puedes resistirte. Caes de rodillas ante Él y lo aceptas como tu Señor y como tu Salvador. Pero es algo que Dios hace. Vamos a ver este milagro, cómo lo describe Pablo en 2 de Corintios 4, del 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la rebelión y la incredulidad humana, intensificadas por las obras de Satanás, hacen que los incrédulos no vean el Evangelio. Hacen que no brille ese evangelio para ellos. No pueden entenderlo, no pueden creerlo y les resulta una locura. Las personas que están ciegas espiritualmente no van a creer en el evangelio, no pueden creerlo. Entonces, ¿qué debe suceder? Para que cuando nosotros predicamos el evangelio, las personas puedan ver y creer. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces tenemos que salir y predicar el Evangelio a todos, a toda criatura, predícale el Evangelio. Y ese es el llamado universal, ese es el llamado al mundo, ese es el amor de Dios por el mundo. Sin embargo, no es el llamado eficaz. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia acerca de esta diferencia? Dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la diferencia. Que Dios llevó a tu corazón y permitió que hubiera luz en tu corazón, hizo que se hiciera la luz en tu corazón, te permitió ver, quitó la ceguera de tus ojos, de tal manera que ahora tú puedes ver la gloria de Cristo en el Evangelio y puedes creer. Así es como nos hicimos cristianos. Así es como creímos en Él. Y si aún no has creído en Él, es la forma en que tú necesitas creer en Él por fe. Creer que Él es. Entonces, creo que a esto se refiere Pablo cuando les dice a los romanos que ellos son los llamados de Jesucristo, que ellos fueron llamados con ese llamado especial y que ahora están dentro del grupo de los cristianos, están en grupo de las personas que han sido salvadas. Y en el último versículo dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados de Jesucristo y llamados de Dios. Así describe Pablo a sus lectores en Roma. Así es lo que somos los cristianos. Amados de Dios y llamados de Jesucristo. Como veíamos, muchos piensan que Dios ama a todas las personas por igual y que así debe de ser. Todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, en cierta forma es así, pero no es 100% así. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿Dios ama al mundo? Sí, Dios ama a todo el mundo. Dios ama a cada persona. Y Dios ha dejado a su Hijo para que todo aquel que en él cree tenga esa vida eterna y está al alcance de todos. Todos pueden recibir este mensaje. Y Jesús nos pidió que lleváramos este mensaje a todos. Entonces, Dios amó a todas las personas en Cristo y entregó a su Hijo para que pudieran tener acceso a la salvación. Ese es el Evangelio. Por eso debemos salir nosotros a predicarlo. Porque no sabemos quiénes son elegidos, quiénes han sido escogidos por Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de salir y llevar el Evangelio a todos, a todas las personas. Y de estas personas algunas creerán y otras no creerán. Y sin embargo, en el saludo de Pablo, cuando él está hablando de los amados de Dios, no se refiere a todos los habitantes de Roma. Se refiere a aquellas personas que habían creído en Jesucristo y que estaban viviendo en Roma. Pablo está escribiendo aquellos que han recibido el amor especial de Dios y que, como vimos en el versículo anterior, habían sido llamados a ser de Jesucristo. Sobre este amor especial, la Biblia pone un ejemplo. Dice que el matrimonio representa el amor de Cristo por su iglesia. Entonces, cada esposo tiene un amor especial por su esposa. Aunque Dios nos llama a amar a todas las personas, no podemos decir que amamos a todas las mujeres por igual cuando tenemos a una esposa a la que amamos de una forma específica y especial. De la misma forma, Jesús, Dios, ama a su esposa, ama a su novia de una manera especial, de una manera específica. No ama a todos igual, porque unos forman parte y son la novia de Jesucristo. Y ella recibe un amor especial y un llamado especial. En el Antiguo Testamento, Dios prometió hacer un pacto con su novia, con la iglesia, y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Este es un pacto entre Dios y aquellos que Dios ha amado, llamándolos en Cristo, para poner un amor especial en ellos. Y esta es la gracia que te permite todos los días levantarte y seguir siendo creyente. Es la gracia que te asegura que la obra que fue comenzada en ti va a tener un final y que Jesús va a terminar esa obra. ¿Por qué? Porque Él se va a asegurar de que esa obra se cumpla. Él hizo un pacto eterno y no se va a echar para atrás de hacernos bien y todos los días. Entonces tenemos esa confianza. Jesús dijo, de igual manera, Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este nuevo pacto es sellado por la sangre de Cristo, derramada por aquellos que ama y que ha comprado con su sangre para asegurar su salvación y la permanencia en la fe. Entonces la sangre de Cristo es la que nos llevó a ser cristianos, la que compró nuestra salvación, la que nos permite seguir creyendo cada día. Es su gracia. Tal es el amor de Dios. Tal es el amor que tiene por sus hijos, que Pablo dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿no? Nada te puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Una vez que tú eres de Él, no hay nada que te separe de Él. Si tú eres un verdadero cristiano, tú has sido amado por Dios y llamado por Dios para ser adoptado como hijo suyo. Has recibido por gracia el perdón de los pecados. Ahora tienes el Espíritu Santo morando en tu interior y te da el poder para vivir una vida santa, para llevar a cabo el ministerio el cual tú has sido llamado. Y al final tienes la certeza que vas a estar en la eternidad junto al Señor de gloria. Dios te ha amado con un amor especial, un amor diferente, un amor con el que no ama a todo el mundo, únicamente a aquellos a los cuales Él ha llamado. Un amor que se ha manifestado en un pacto que asegura tu fe para que no te apartes de Él. Un amor tal que ninguna cosa creada te puede separar de Él. Un amor que solo es en Cristo Jesús para aquellos que han sido llamados a ser de Cristo. Si hoy tú te das cuenta que aún no eres de Cristo, no te resistas más. Él te está llamando. Él te está llamando. Sus palabras son de ven, acércate, cree en el Evangelio, arrepiéntete. No te resistas al llamado de Jesús. Ven ante Él, confiesa tus pecados, acéptalo. Reconoce que Él pagó en la cruz para perdonar cada uno de esos pecados y que solo en Él hay salvación. Y pídele que te salve. Y si aún no lo ves, pídele que abra tus ojos. Dile, Dios, no veo, pero quiero ver. Él es el único que puede salvarte. Si tienes dudas, acércate al final. Hay muchos hermanos que te podemos ayudar. Vamos a estar algunos sentados aquí en este sillón orando. Si tienes alguna duda, acércate al final con nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu inmensa gracia, Señor, por tu amor, porque tú has hecho todo lo que necesitábamos para ser hijos tuyos. Gracias por tu llamado especial, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a creer, que nos des la fe que necesitamos para vivir la vida cristiana como tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, limpia nuestras vidas y ayúdanos a dejar atrás nuestros pecados, Señor. Tú sabes y conoces cómo es nuestro corazón, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu. Y te pedimos que tú hagas esta obra maravillosa y milagrosa en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por los que aún no han creído, que los acudas, Señor. Que abras sus ojos. Que les permitas ver, creer en tu hermoso Evangelio. En tu nombre oramos.